Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos, como todos los jueves, para hablar un poco sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que se estudian, se investigan y que también se extienden en nuestra facultad, que tiene que ver con el trabajo de transferir las tecnologías que generamos al sector productivo. Hoy vamos a charlar sobre diferentes temas. Vamos a hablar un poco sobre cómo la justicia en algunas ocasiones se alimenta de investigaciones generadas en la universidad. En este caso tienen que ver con la contaminación del suelo de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, sobre el cual un tribunal pidió el asesoramiento de la facultad para motivar un fallo. Esto ya habíamos contado hace muy poquito tiempo, había sucedido con un informe sobre desmontes que generó un fallo en la provincia de Salta y un productor está condenado a 6 años por haber desmontado en una zona que estaba prohibida por el ordenamiento territorial. Vamos a hablar también sobre la Semana de la Miel. Sucedió la semana pasada y vamos a aprovechar para contar un poquito acerca de qué significa la miel, qué significan las abejas y cómo se trabaja en la Facultad de Agronomía en la Ciudad de Buenos Aires con este tema. Y vamos a charlar en la última parte sobre agroecología. Tuvimos una visita muy especial de uno de los referentes mundiales sobre agroecología en la facultad esta semana, a raíz de que nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria cumplió 5 años de existencia. Así que aprovechamos para charlar con él y vamos a presentarlo hoy en nuestro programa. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos ya con nuestra primera entrevista.
I get, then I get, then I get. Oh, you know it all.
cerramos entonces nuestro primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBE. Vamos a entrevistar a Marta Bargiela. Marta es investigadora de la Cátedra de Química Analítica de nuestra facultad. Es una invitada también habitual en nuestro programa, ya ha estado en otras oportunidades. ¿Cómo estás, Marta?
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andas?
Bien, muchas gracias por atendernos nuevamente.
No, por favor.
Contanos, yo adelantaba un poquito al comienzo del programa, la facultad está participando con una investigación que va a aportar a una causa judicial, ¿es así?
Sí, mira, el tema es así. La facultad entró en contacto con el Ministerio Público de la Defensa, con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sí,
que es un organismo del Poder Judicial que garantiza el acceso universal y gratuito a la justicia, asignando defensores públicos que asisten a los habitantes de la ciudad en distintas causas de tipo colectivo. Y a través de eso entramos en contacto por la necesidad que tenía el Ministerio Público de establecer un estudio de contaminación en el barrio Ramón Carrillo. Este barrio tiene declarada la emergencia ambiental. Es el barrio que se generó a partir de el desalojo de la gente que vivía en el albergue de Warner. O sea, que está un poco en contacto también con el barrio de la facultad,
claro,
porque el albergue estaba muy cerca de la facultad.
Claro.
Y de una población de 700 familias pasó a tener 2.500 familias.
Claro.
Como es una zona también de relleno, y se considera que hay contaminaciones de tipo industrial, y además esta explosión demográfica generó que las cloacas que se habían hecho en el tiempo del primer barrio no alcanzaran. Entonces hay está conectada con las cloacales, la parte cloacal, entonces también eso tiene una serie de problemas. Entonces, a raíz de una sentencia que hay en el 2010 sobre que el gobierno de la ciudad tenía que trabajar sobre la urbanización de las viviendas y que todavía no se habían cumplimentado ciertas partes de esa sentencia, la jueza, junto con el Ministerio Público, le recomienda a la jueza que nosotros hagamos el estudio ambiental, y bueno, se me hace cargo a mí de la organización.
Claro.
No vamos a trabajar solamente en la Facultad de Agronomía, ya está más o menos el pivote en la Facultad de Agronomía. Vamos a hacer el estudio de contaminación de suelos, vamos a hacer un estudio de la napa freática junto con gente de la Cátedra de Riego y Drenaje, y también vamos a trabajar con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, porque la presencia de aguas cloacales genera también una contaminación de tipo microbiológico.
Más allá del caso puntual que les toca estudiar ahora, me interesa ¿qué pensás de esto de la universidad generando información para la justicia? Hace muy poquito tiempo, y lo comentaba hace unos minutos acá en el programa, publicamos otra nota que sobre un fallo judicial inédito en Salta, que un productor había sido condenado a 6 años de prisión y una multa muy importante por haber desmontado en un área que estaba determinada como en color rojo por la Ley de Ordenamiento Territorial. Y eso había sido en parte gracias a un estudio que se había pedido a la Facultad de Agronomía, también a la Universidad de Salta, pero bueno, a estudios generados en la universidad. Y este es un caso similar, ¿no? ¿Es común que la justicia pida a la universidad un estudio?
Mira, dentro de nuestra cátedra tenemos un hecho bastante paradigmático. Bueno, nuestra cátedra, como toda la universidad, cuando fue el comité de expertos que le pidió la Corte Suprema a la UBA para analizar el plan de saneamiento del Matanzas Riachuelo,
claro,
en el 2008. Esto lo que tiene de bueno es que, primero, que nos abre caminos para poder hacer un trabajo de extensión que es tan necesario dentro de la facultad. O sea, el devolverle a la sociedad lo que la sociedad aporta para que la universidad crezca, y me parece que es súper importante. Y también va a ser importante desde dentro hasta dentro de la facultad para la formación también de nuestros alumnos en cosas que quizás en la teoría no se ven tanto, ¿no? Pero me parece que es importante generar este tipo de lazos con la sociedad y poder dar nuestra experticia en los lugares que sean necesarios. Y más que nada con el tema de la justicia, ¿no?
Claro. ¿La investigación está planteada para realizarse? ¿En cuánto tiempo habría que entregarlo?
Sí, los tiempos de la justicia a veces nosotros tenemos que convencer que necesitamos un poquito más de tiempo. La idea es estudiar, es hacer un muestreo exhaustivo tanto del barrio Ramón Carrillo, de las zonas expuestas, como de las manzanas de los Piletones, que es otro barrio de la zona.
Sí.
Que también tiene problemáticas no similares, pero también con un tema de inundación, y hay otro juicio en camino, y se supone que en el lapso de 4 meses estaría hecho todo el estudio, junto también con el estudio de farmacia y bioquímica.
Claro.
La idea es que van a trabajar alumnos de la facultad, y también intentaremos plantearlo como una etapa formativa, desde estudiar las normas de toma de muestra y tratamiento, en este caso, de cómo hay que tomar los muestreos de suelos en este tipo de casos, para poder armar como una especie de taller con vistas a seguir trabajando con el ministerio y también poder desarrollar en los alumnos algunas alternativas de gestión que quizás no se dan tanto en la parte teórica de la facultad. Es como llevar a la práctica cosas, como establecer prácticas preprofesionales que podrían estar en temáticas de este estilo.
La verdad que es una cátedra súper dinámica la de ustedes, siempre me gusta destacarlo porque, no sé, bueno, yo me acordaba hace un par de años, habíamos hecho una nota con vos acá y algunos estudiantes, contando los estudios también que hacían sobre el agua potable en el partido de Esteban Echeverría. Hace muy poco acá también tuvimos dos proyectos súper interesantes que fueron incubados en la facultad con biogás y que están alimentando a partir de estiércol de las vacas o con basura misma generada en un municipio, de energía eléctrica a ciudades de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, y también esos proyectos habían arrancado en la cátedra de ustedes, ¿no? Son una cátedra que tienen un trabajo con los estudiantes súper lindo y que generan cosas para el crecimiento de ellos también.
Sí, realmente tenemos una jefa de cátedra que nos permite trabajar en muchos sentidos. La doctora Alicia Hierio siempre está en manejar las cosas con un entusiasmo importante y nos ha dado también el pie para que todos nosotros que trabajamos podamos llevar cosas adelante. Y realmente la relación con los alumnos también se ha dado como un trabajo importante y han surgido proyectos ya postulados por nosotros o postulados por los alumnos que siempre han hecho crecer otras líneas de trabajo relacionadas a lo que hace la cátedra que ha podido crecer en ese sentido. El hecho de habernos metido en la cuenca, por ejemplo, y tratar la de ver desde sus distintos aspectos también hizo que se pudieran llevar esas líneas a cabo. Así que, bueno, siempre estamos para tratar de ver cómo podemos llevar lo que sabemos a resolver situaciones problemáticas.
Sí, no, está bueno. A mí como periodista me gusta comunicar cómo docentes y estudiantes salen del aula y generan cosas más allá de las paredes de la universidad. Y la verdad que usted es un ejemplo lindo para contarlo.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que estás media engripada y tenés la voz un poco tomada.
Sí.
Así que doblemente agradecido. Y
no, por favor.
Cuando tengan resultados, obviamente vamos a ser los primeros interesados en conocerlos, en difundirlos, así que prepárate para que te hinche ahí como un periodista insistente.
No hay problema. Me parece que es importante también poder mostrar qué es lo que está haciendo la universidad y qué es lo que está haciendo la facultad, porque es cómo podemos también transmitirle a los chicos que lo que están haciendo sirve para algo y que cursar las carreras no es simplemente el estar en el aula, sino que también buscar la forma de asociar el aula a los problemas que tiene la sociedad.
Y
aunque a veces en la investigación pura, como que eso no se ve, no se palpa tanto.
Ni hablar. Bueno, de hecho, Sebastián Tamayito también, que trabaja con nosotros en Sobre la Tierra, se formó en la cátedra de ustedes, fue él el que me recomendó que te entreviste hoy, así que también nosotros aprovechando desde la divulgación a los alumnos que forman ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grande, Marta.
Bueno, un beso.
Hasta luego.
Chao, chao.
Vamos a un corte y seguimos después con nuestra nueva entrevista, esta vez sobre la Semana de la Miel. Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre las cosas que estudiamos, que investigamos y también sobre las que hacemos extensión en nuestra facultad. Y ahora vamos a charlar con Alicia Basilio, docente de apicultura de la facultad. Estuvo hace muy poquito en la radio hablando sobre las picaduras de las abejas. Hoy vamos a hablar sobre otro tema. La semana pasada se celebró la Semana de la Miel y queríamos saber un poquito con ella a raíz de qué se celebra y qué significa esta semana. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, mira, la Semana de la Miel es una iniciativa surgió de la Comisión Nacional de Apicultura, pero es algo que viene siendo medio reclamado por los apicultores porque en nuestro país el consumo interno de miel es bastante bajo. La Semana de la Miel tiene como idea a ayudar a la gente a comprender la miel como alimento, la relación que existe entre consumir miel, que los apicultores sobrevivan, que sobrevivan las abejas y que polinicen los cultivos. Tener una manzana arriba de la mesa es posible solamente porque hay polinizadores. Y dentro de los polinizadores que tenemos, la abeja es uno de los pocos que podemos manejar.
Decías que en nuestro país el consumo es bajo. ¿En qué cantidad estamos y cómo lo podés comparar con otros lugares?
Bueno, es una estadística bastante difícil de hacer porque hay parte de la miel que se vende en forma artesanal o del apicultor al consumidor, entonces no se puede estimar muy bien cuánto, pero se supone que el 90% de nuestra producción se exporta y que cada persona estaría consumiendo en promedio 200 gramos de miel por año, que es bastante bajo. Países consumidores, bueno, tenemos Japón que consume como 4 kilos de miel por persona, que es casi uno de los que más consume. En sí, el consumo de miel está en relación con el poder adquisitivo y por otro lado con factores culturales.
Claro. ¿Y qué se hizo durante la Semana de la Miel? ¿Se hizo toda una campaña de promoción? ¿Qué tipo de actividades se realizaron?
Bueno, para empezar, esta fue la primera campaña que se hizo en muchísimo tiempo. La anterior campaña fue como en los 70. Entonces, se realizaron actividades en todo el país donde hubo catas de miel, juegos con chicos, se ofreció puentos de miel en lugares donde habitualmente no están, los apicultores dieron charlas, comentaron su actividad, hubo participación especial en ferias, pero a nivel campaña todavía falta una promoción por los medios masivos.
Claro.
Hay mucha gente que ni se enteró que fue la Semana de la Miel.
¿Y en la facultad se hizo algún evento en especial?
Sí, en la facultad estuvimos en la feria, aprovechando este fin de semana que de tiempo tan lindo, se había programado la actividad en la feria y tuvimos unas degustaciones de miel y también una colmena de observación para que los chicos pudieran conocer a las abejas de cerca y probarse el traje de apicultor y ver las herramientas. Y esta vez hicimos algo que no habíamos hecho el año anterior, cuando llevamos la cata de miel, que es algo que en lo que trabajamos acá en la facultad, a la feria, que fue invitar a la gente que vende miel en la feria a participar. Y entonces, a micrófono abierto, charlamos con ellos diciéndonos en algunos casos de dónde venía la miel, en otros por qué comercializan la miel en la feria. Es muy interesante porque es acercarnos e integrar también un poco las actividades que hacemos en la facultad nosotros como docentes con lo que ocurre en la feria. Y la miel de la gente que está vendiendo en la feria también estuvo en la degustación de miel que ofrecimos al público.
Claro, aclaramos, la feria es la Feria del Productor al Consumidor que se realiza en la Facultad de Agronomía hace ya algunos años. El que quiera conocer un poquito más puede entrar al Facebook, se llama así, Feria del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Y escuchar tu programa, que de vez en cuando está la gente de la feria.
Sí, claro, eso siempre. No, acompañamos un montón la feria desde que arrancó, la verdad que es un evento súper lindo y además que cada vez va más gente. ¿Vos notás un interés?
Sí, porque comparado con las primeras ediciones de la feria, uno llega y se da cuenta que hay feria porque simplemente llegando a Constituyentes ya ve autos por todos lados.
Sí.
La gente saliendo de los bolsones y con cara de verdura orgánica y con cara de satisfacción. se convirtió en un lindo espacio para pasar un rato también, porque el patio de comidas se volvió importante, siempre hay números interesantes.
Sí, aparte un espacio verde como hay pocos en la ciudad de Buenos Aires. Donde se
sí, una actividad tranquila para hacer con los chicos también. Sí, la verdad es que la feria se convirtió en un polo lindo de intercambio con la comunidad.
Y de todas estas cuestiones que hacen a la miel y que tienen que ver con la promoción de esta semana pero y más allá, también, ¿por qué le recomendás a la gente aumentar de alguna manera el consumo? Estos 200 gramos, llevarlos, no te digo 4 kilos de los japoneses, pero algo más razonable.
Bueno, es que la miel es un edulcorante de los más sanos, porque no tiene ningún aditivo. O sea, nosotros para tener azúcar, bueno, hay todo un proceso industrial que le saca y le pone cosas para conseguir azúcar blanca. Para conseguir stevia, por decir algo que es natural, dentro de las posibilidades de edulcorantes, también hay un proceso industrial. En la miel está en la mesa casi como la hace la abeja. Hay un proceso para sacarla de la colmena, pero no es un proceso químico, es simplemente tomarla del recipiente donde le pone la abeja y ponerla en la mesa, y hay, además de energía, una cantidad de pequeños componentes de la planta que la hacen antioxidante, en algunos casos bacteriostática, bactericida. La miel es una cosa bastante compleja y eso la hace saludable. Y además, como producto, o sea, si lo pensamos con respecto a toda la sociedad, es una producción que no afecta al ambiente. No se perjudica nada el ambiente donde se está produciendo miel, y en relación con otros cultivos, por ejemplo la caña, que destruye todo el monte para poderse plantar. Es un producto que es amigable con uno y también con la producción, con el ambiente.
Bueno, me encantaría que la próxima vez puedas acercarte y también entrevistar a un productor de miel. Sería una buena oportunidad. O sea, teníamos planeado hacer algo en esta semana, pero no se dio. Pero en lo próximo estaría buenísimo también para conocer la mirada desde otro punto de vista, si te parece.
Sí, me parece fantástico, porque también me gustaría transmitir cuánto esfuerzo hay detrás de la miel. Porque a veces la gente dice, y no, pero la miel es cara. Y la verdad es que la miel no sé si es tan cara. Por ahí, históricamente, la gente espera que sea barata, porque es un producto natural, pero desconoce todo el trabajo que lleva a tenerla, el esfuerzo del productor a campo, y si la comparamos con algunos otros productos, es interesante ver cuánto está el kilo de miel, cuánto está el kilo de helado, por ejemplo.
Hay otros temas, estábamos... un docente de la facultad, no voy a decir el nombre para no comprometerlo, pero nos estaban ofreciendo hacer un par de notas que tenían que ver sobre la polinización, y vamos a hacer una nota sobre el impacto de los agroquímicos, sobre los polinizadores, que es un tema que afecta muchísimo a la producción, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y se juntan los distintos aspectos para poner en riesgo la actividad. Como te decía, esta semana de la miel, como objetivo tiene llevarle a la población la noticia de que existe un producto muy saludable que se puede consumir para edulcorar, pero por otro lado tiene un trasfondo de también ayudar a las abejas y ayudar a sostener la actividad, que es una actividad que está en riesgo por costos, por agroquímicos en el ambiente, por pérdida de alimento para las abejas, porque las abejas comen yuyos y donde hay herbicidas no hay yuyos. Y por otro lado, destacar este rol de polinizadores que tienen y la importancia en la comida de todos los días de los polinizadores, ¿no?
Bueno, Alicia, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos que ir al informativo. Muchas gracias por haber participado de nuevo en este programa. Y ya sabes, tenés la puerta abierta para cuando quieras tener un espacio para comunicar más cosas. Hasta luego.
Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias.
Hora 20, 30 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas. Humedad 52%. El gobierno confirmó que convocará audiencias públicas en 3 semanas, así lo comunicó el jefe de gabinete Marcos Peña en una conferencia de prensa. Fue después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que dispone la nulidad del aumento tarifario para el gas. Rechazaron el pedido de Pérez Corradi de seguir declarando. La Cámara Federal desestimó la solicitud del ex empresario de ampliar su indagatoria en el marco de la causa que investiga la denominada mafia de los medicamentos. De este modo, no podrá aplazar su comparecencia ante un tribunal oral. La Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en carácter de promotor, junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que actúa como organizador, invitan a participar del concurso nacional de anteproyectos para el polo educativo María Elena Walsh del Gobierno porteño. Para obtener información más detallada, www.fadu.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 52%.
Servicio informativo, Radio UBA, 87.9. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Inicio del espacio publicitario. Anotate en los cursos del Rojas. Artes, cine, fotografía, diseño, idiomas, teatro, danzas, arte y tecnología, informática, música y mucho más. Entra en www.rojas.uba.ar y elegí el tuyo. Cupos limitados. Silvia Pérez, junto a Radio UBA, te invitan a encontrar lo mejor de vos, los valores que nos hacen ser humanos. tesoros escondidos. Los domingos a las 8 de la mañana. No faltes a la cita. Fin del espacio publicitario. Radio UBA, universitaria, pública, plural, 87.9. El saber también está en Twitter, @ Radio UBA.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema, vamos a presentar una entrevista que hicimos ayer a Eduardo Sevilla Guzmán. Eduardo fue invitado por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria para celebrar, dar una charla y celebrar el quinto aniversario de la creación de esta cátedra de la Facultad de Agronomía, y su especialidad es la agroecología. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Madrid y tiene un doctorado en Sociología Rural en Inglaterra. Además fue director del primer doctorado en agroecología de Europa. Hoy es asesor de Vía Campesina en Latinoamérica y colaborador de otros movimientos sociales. Así que vamos a compartir la primera parte de esta charla y después continuamos. Quería comenzar preguntándole, usted es considerado uno de los referentes mundiales de la agroecología. ¿Cómo se siente con esa denominación?
Bueno, me siento mayor. Me siento que soy una persona viejete, porque la agroecología efectivamente es algo que generamos un grupo de gente por allá por los años 80, ¿no? Allá por los años 80 nos reunimos un grupo de personas que estábamos muy disconformes con el tipo de agricultura que se hacía y quisimos plantear, cómo se puede trabajar sin utilizar agroquímicos y cómo se pueden tratar de evitar las injusticias tan brutales que existen a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que sobrando comida por todos lados haya gente que se muere de hambre en el mundo, ¿no?
En los 80 todavía no existían los transgénicos, no existía glifosato. ¿Cómo era el modelo en ese momento con el que ustedes se paraban? Claro,
nosotros allí empezamos a luchar sobre todo por una reforma agraria. Queríamos, yo vivía en Andalucía, todavía tengo una casa allí en Córdoba, porque he trabajado en la Universidad de Córdoba de prácticamente toda mi vida, y al principio yo lo que hice fue montar primero estudié en Inglaterra, estudié en España, en la Universidad de Córdoba, en la Complutense de Madrid, Y cuando terminé, bueno, quise ampliar estudios en temas que fueran más de tipo sociológico, ¿no? Yo me fui porque buscaba desde las ciencias sociales cosas, ¿no? Las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen que juntarse para conseguir romper esa división tan absurda que existe entre una cosa y otra. Entonces, ahí empezamos a trabajar los métodos y técnicas de las ciencias sociales. Nos sirvieron mucho para encontrar, sobre todo, el conocimiento local, ¿no? El discurso de la gente respecto al manejo de los recursos naturales y empezar a entender eso, ¿no? Que hay otras formas de producir distintas a la de la agricultura industrializada.
Todavía la agroecología no era un concepto como tal, no existía esa palabra.
No, allí luchábamos por una reforma agraria y el grupo de gente con el que empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con grupos de personas que ocupaban tierras que estaban sin cultivar. Y yo lo que hacía era, a los alumnos les decía, si queréis seguir la clase de sociología rural que yo tengo que dar, yo me voy a vivir a un pueblo que hay allí y voy a vivir con esta gente. Si queréis venir conmigo, pues podéis venir, el viaje os lo tenéis que financiar vosotros, allí nos van a dar de comer y vamos a trabajar con ellos. Y hacíamos eso. Y entonces, viviendo con la gente es como, bueno, empiezas a entender sus problemas y a ver lo que pasa. ¿Qué pasaba? Que esta gente que ocupaba las fincas no tenían ni idea de cultivar la tierra. Y era un problema, claro, un problema enorme. Y entonces lo que teníamos que hacer era nosotros, que éramos agrónomos, se supone que les íbamos a decir cómo, y tampoco sabíamos. Entonces estábamos súper preocupados. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos a buscar a los viejos del lugar que había para que nos contaran cómo se cultivaba y cómo se cultivaba antes. Y lo más importante de todo, que eran, bueno, cómo obtener las semillas que en ese lugar permitían seguir manteniendo la cultura del campo, de la gente que está en las semillas. Y tuvimos que ir a recuperar esas semillas de jardines botánicos donde estaban introducidas en un frigorífico desde hacía 20 años y es como si a nosotros nos hubieran metido en un frigorífico y tres generaciones más tarde salimos y todo alrededor ha cambiado y tú eres como eras antes y ¿qué hago yo ahora? Pues así se sentía las semillas, había que intentar adaptarlas a lo nuevo y eso nos costó sangre y fue durísimo y empezamos a aprenderlo así todos. Luego los viejos que había en el lugar pues iban enseñando a la gente y la gente iba aprendiendo, rotándose, yendo de unos sitios para otro, y bueno, pues hubo unas 20 experiencias de fincas tomadas así, que al principio la policía iba y nos echaba de las fincas, pero si volvías a los dos días, como no te metían en la cárcel luego, pues te echaban, pero bueno, metían en la cárcel, te soltaban enseguida, ¿no? Bueno, volvíamos, insistíamos, ya se cansaban y nos dejaban, ¿verdad? Así se obtenía la tierra. Fue una cosa muy linda, ¿no? Muy bonita, de gente, y gente que quería trabajar y que quería trabajar siguiendo, haciéndolo como hacían sus antepasados, porque que ellos pensaban que esa era la manera de continuar viviendo, que era la única manera de continuar viviendo.
Y esa nueva forma entonces de producir, o antigua forma de producir, se fue extendiendo, ustedes lograron convencer a otros productores.
Lo antiguo dejó de ser tan antiguo cuando nosotros le decíamos que nosotros no teníamos ni puta idea de eso, pero que sabíamos hacer un análisis de tierra y que podíamos llevarle a hacer un análisis de tierra, ayudábamos en montones de cosas, ¿no? Porque no quiere decir que la agronomía que nos enseñaron y tal, bueno, pues tenía montones de cosas muy interesantes que utilizábamos, pero había otros que no, que era ya, bueno, eso, la utilización de la química, que poco a poco, pues, fuimos consiguiendo quitarla totalmente formando. Pero lo más importante era cómo nos organizábamos después para para vender las cosas.
Claro.
Porque no se trabajaba solo de, no se trataba solo de hacer una agricultura sin químicos, sino que también lo que queríamos era intentar generar unos mercados alternativos, de tal forma que la gente pudiera comprar a un precio razonable, sin agroquímicos, las cosas, ¿no? Y entonces eso se consigue uniendo al productor con el consumidor. Entonces la labor de aquellos consumidores que habían tenido problemas con los agroquímicos, que enseguida se empiezan a tener problemas con los agroquímicos. Mm. Si nosotros ahora mismo nos hiciéramos análisis de sangre, de orina, y viéramos las deficiencias que tenemos y la propensión a determinado tipo de enfermedades, nos daríamos cuenta que es muy importante evitar llegar a la edad que yo tengo sin comiendo sano siempre, porque si no se va fomentando eso cada vez más y las enfermedades. Mi lucha, que no fue solo en la agricultura, fue también en la medicina, fue porque yo tuve un problema de un cáncer de próstata que conseguí curármelo con medicina alternativa también, y metiéndome en esos temas, ¿no? Porque la medicina que tenemos es igualmente salvaje.
¿Cómo estas cosas que vos fuiste logrando en el medio rural, cómo lograste que fueran reconocidas en la academia también? Porque vos hoy tenés cátedras en diferentes universidades, pero me imagino que al principio, desde el mundo académico, la visión no era la misma, ¿no?
Claro. Yo intenté empezar a hacer estas cosas y vi que no me daban bola ninguna. Y entonces, para que me empezaran a hacer caso, me fui a Inglaterra a estudiar, hice un doctorado allí y aprendí muy bien a escribir en inglés y hablar en inglés, y entonces empecé a publicar cosas en inglés y ya era un tío muy bueno. Antes no sabía nada, después ya sabía todo. Y entonces, bueno, pues es la falsedad con que se vive en la universidad y la competitividad que te meten respecto a publicar en revistas de alto impacto académico y tal, y estas cosas, que realmente son cosas que en gran medida distorsionan mucho el funcionamiento de la universidad. Pero tuve que hacer eso para protegerme, porque la universidad es un lugar muy hostil para la agroecología.
¿Y hoy sentís que sigue siendo hostil?
Hoy siento que sigue siendo hostil, porque realmente no es solo la universidad, es la legislación a nivel global. Es el mundo en que vivimos está dominado por las multinacionales. Entonces, la agroecología es una estrategia de enfrentamiento a las multinacionales, que nos envenenan, y un intento de crear mercados alternativos que hagan una agricultura ecológica para todos, no solo para los ricos, sino para todo el mundo, y que sea rentable y que se funcione con una mayor equidad en el mundo. Y esa dimensión socioeconómica y política se consigue de una manera muy dura. Al principio nos costó muchísimo. Sí, sí.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con la segunda mitad de la entrevista. es uno de los referentes de la agroecología a nivel mundial. Fue invitado a participar de una charla en nuestra Facultad de Agronomía ayer sobre este tema de la agroecología a raíz del quinto aniversario de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de nuestra facultad. Él decía recién en la entrevista que la universidad sigue siendo hostil a esta temática. Seguramente sí para muchos docentes en nuestra facultad. Yo, por lo que veo que los vengo entrevistando hace rato, viene creciendo muy fuerte este concepto, que no solamente trabaja sobre la producción de los alimentos, sino también que los acompaña en la comercialización, en buscando otros canales que no tengan que ver con los medios tradicionales de distribución y de comercialización. También tiene que ver con la salud de las personas y tiene que ver con el cuidado del ambiente. En nuestro sitio, si quieren conocer, sobrelatierra.agro.uva.ar, donde publicamos las notas escritas, no solamente los programas de radio, van a ver la última nota nuestra, tiene que ver justo con un productor hortícola del cinturón de la provincia de Buenos Aires que decidió dejar de producir con agroquímicos y cambiar su producción hacia la transición ecológica, justamente, y contamos ahí paso por paso cómo fue cambiando esto. Seguimos, si les parece, con la segunda parte de la entrevista a Sevilla Guzmán. Para continuar con la entrevista, quería preguntarte, cuando hablas de agroecología, no solamente hablas de cuestiones técnicas de manejo de los cultivos, sino que hablas de cuestiones que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con lo ideológico, que tienen que ver con un montón de cosas. ¿Cómo definís cuáles son todas las cosas que abarca la agroecología? Sí.
Bueno, la agroecología, una definición así más corta sería hacer un manejo ecológico de los bienes comunales, del aire, el agua, la tierra y la biodiversidad, o sea, hacer una agricultura, una ganadería y una forestería sin agroquímicos, pero haciéndolo a través de mercados alternativos que intenten romper el funcionamiento de la lógica del lucro, ¿no?, de la competitividad que aparece en el mercado y que determina que hay unos valores de cambio que difieren mucho de realmente del valor de uso, es decir, difieren de aquello, los costos de producción que tiene lo que tú estés haciendo, más la remuneración que tenga la persona o las personas que y entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues bueno, eso se consigue rompiendo la red de intermediarios que hay en los mercados convencionales y generando un puente directo entre el productor y el consumidor. ¿Esto qué exige? Que el consumidor sea una persona consciente, que se dé cuenta que es muy importante para su salud comer ese tipo de comida. Por el deterioro tan brutal que ha habido, pero no solo para las personas, sino para la naturaleza también. O sea, los problemas que tenemos ahora mismo de la crisis civilizatoria global que hay, de cambio climático, de todo esto que está pasando, pues es en gran medida por la porquería que estamos tirando, ¿no? Pero la agroecología, vamos a ver, tiene tres dimensiones. Una dimensión técnico-agronómica, que es eso, el manejo de los recursos naturales, pero tiene una dimensión socioeconómica que es muy importante, que es eso, generar mercados alternativos donde se pongan en contacto directo los productores y los consumidores. Pero después también tiene una dimensión política muy importante, y es que los grupos de experiencias agroecológicas se unan entre sí para que el mercado alternativo que han generado nuevo se vaya ampliando cada vez más e iniciar procesos de transición. Esto requiere un nivel ya de articulación entre los grupos, que son asociaciones de productores y consumidores, mucho más grande, y esto nos lleva a tener muchas actividades recreativas, culturales, potentes, que se hacen al mismo tiempo que se fomenta la agroecología. Entonces tiene una dimensión cultural muy importante que está muy vinculada con las identidades locales. Porque es que la agroecología, algo que tiene fundamental es que respeta como elemento central la identidad de los ecosistemas. Y la identidad de los ecosistemas está vinculado a cómo es la gente en cada lugar y cómo ha sido históricamente, y fortalecer esas identidades. Y la agroecología lo, lo, lo consigue porque el conocimiento local, campesino o indígena que hay en cada lugar entra en diálogo, que es lo que nosotros llamamos diálogo de saberes, con el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que permitir que el conocimiento local, campesino o indígena, que es el que tiene la sabiduría empírica de siglos, sea el que va marcando la pauta del funcionamiento de las cosas. Y nosotros del conocimiento científico ayudamos como lo que podamos. Porque la ciencia no sabe, hay muchas cosas que no sabe, y el conocimiento local sí, lo tiene. La ciencia, pues estamos viendo que estamos cargándonos el planeta como una bestia, y es porque no sabemos. La ciencia no tiene conocimiento de su conocimiento. Y esto es lo grande, ¿no?
Nosotros en Sobre la Tierra, la segunda vez que te entrevistamos, estuviste en el programa de radio nuestro hace unos años. ¿Cuál es la relación que tenés con la Argentina? Hoy estás viniendo por un aniversario nuevo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. ¿Qué relación tenés con la Argentina y bueno y con la Facultad de Agronomía en particular?
Sí, yo tengo una residencia habitual aquí. Yo tengo, soy de un carnet de extranjero, pero que vivo aquí, ¿no? Y vivo aquí porque mi mujer es de Rosarina. A mí me encantó el Paraná cuando vine. Yo antes venía a dar conferencias de vez en cuando, hace 20 años, pero conocí a una rosarina que daba clase allí en la universidad en Rosario y que le interesaban estos temas también, que empezó a meterse en los temas, que se vino a España a estudiar agroecología también, y desde entonces vivimos juntos y estamos muy contentos. Entonces, todos los años yo paso la mitad del año aproximadamente en Argentina.
En Argentina.
Y estoy muy vinculado a la vida en Rosario, me gusta mucho. El río me atrapa, que en Paraná es una maravilla.
Vivís en el corazón sojero de la Argentina, ¿no? Paradójicamente.
Paradójicamente, sí, vivo en un sitio que es realmente impresionante porque hay muchas experiencias agroecológicas, pero que están en los bordes y en los resquicios del mar de soja y que se ven continuamente agredidos por la soja transgénica y que es muy, muy muy difícil vivir. Pero no solo la agresión viene de la soja transgénica, viene de que, claro, como los gobiernos viven de lo que la soja transgénica deja, porque se quedan con el 40% de lo que se exporta, ¿no? Pues con eso mantienen luego sus políticas públicas y tal, pues hay un fomento brutal para eso y no se dan cuenta que nos están envenenando. La gente que vive en los pueblos de la provincia de Santa Fe está destrozada por el glifosato y por la polución tan brutal que se genera como consecuencia de las fumigaciones aéreas que hay continuamente. Los casos de enfermedades detectadas son enormes y, sin embargo, hay una ocultación de todo eso brutal, pero que es algo legal, legalmente organizado.
Y un productor que siembra soja u otros cultivos extensivos en la Argentina que utiliza agroquímicos, ¿pensás que podría cambiar a otro tipo de sistema productivo y que sea rentable a la vez, que tenga buenos rendimientos y que un país se pueda organizar en función de esto también, como se organiza hoy, más allá de que considere que está mal, pero en función de la soja?
Pues sí, lo que pasa es que el problema es muy complejo, ¿no? O sea, no puede. Claro que se puede vivir sin utilizar agroquímicos. Lo que pasa es que el primer problema que hay es el problema de la propiedad. ¿Cuánta gente, qué desigualdad tan brutal hay? Toda la gente que vive en Villas Miseria, si les dieran un trocito de terreno pequeño. En Rosario yo viví una experiencia muy bonita de la agricultura urbana. La agricultura urbana que hubo en Rosario hace 20 años empezaron. Había gente que había emigrado y que empezó a cultivar en tierras que estaban los raíles por los lugares por donde había pasado el ferrocarril que habían dejado. Empezaron a trabajar allí esas tierras y a hacerlas productivas. Muchos de ellos eran guaraníes que venían de arriba, o emigrados, ¿no? Gente. y que tenían un cierto conocimiento de aquello de allí y empezaron a hacer experiencias, y esas experiencias determinaron que, bueno, ahora mismo haya una agricultura urbana que la municipalidad la apoya y tal. Cuando empezó a apoyarla la municipalidad y todo esto, empezó a ser más floja, pero cuando funcionaba con movimiento social, como movimiento social era genial, era una maravilla. Ahora ya la gente se acomoda mucho, pero antes era una cosa preciosa y muy linda, y un conocimiento local que ha traído la gente, que está en todas las huertas que hay de agricultura urbana en Rosario, muy potentes. Yo he colaborado mucho con la agricultura urbana allí y he conocido ese proceso.
¿Y en el ambiente rural también podrían desarrollarse?
En el ambiente rural se desarrollan experiencias. Hay un cinturón verde alrededor, que hay grupos de agroecología trabajando muy bien, unido a una de las personas con las que yo viví y trabajé en aquella época mucho, que se llama Raúl Terrile, y que bueno, está haciendo una labor realmente, pero no él, un grupo de gente importante, ¿no?, que está trabajando. No solo él, ¿no? Él es la figura conocida porque es un amigo mío histórico, ¿no? De todo esto, pero claro que hay experiencias muy potentes. Lo que pasa es que la dificultad es enorme porque la legislación está en contra de una agricultura que se pueda hacer así, ¿no? Y ahora mismo nos quieren quitar ya incluso las semillas, las van a querer patentar. Eso es una lucha a muerte, no podemos permitir que eso llegue a suceder nunca, claro.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo.
Nada, un placer.
Esto fue todo en Sobre la Tierra. Los esperamos acá el próximo jueves para seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos en nuestra facultad. Hasta luego.
Estás escuchando Radio UBA 87.9. Radio UBA. Universitaria, pública, plural. 87.9. El saber está en el aire.